sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy, 5 de agosto, se cumplen 32 años de las protestas masivas del Maleconazo. Estados Unidos pregunta por qué Gaesa no usa los 18 mil millones de dólares para aliviar la crisis en Cuba. Impiden a exprisionero político visitar en la cárcel a un compañero de causa. Continúa en Washington el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en los deportes, los cubanoamericanos George y Jacob Lombard Prado debutan con jonrones. George con los Yankees en las mayores y Jacob con Júpiter en las menores.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 5 de agosto de este año 2026. Y como siempre, tenemos noticias de Cuba y del resto del mundo. Gracias por su sintonía. Le acompaña Ariane González. Todo listo, comenzamos. El 5 de agosto, pero de 1994, miles de cubanos salieron a las calles. Tres décadas después, quienes estuvieron allí aseguran que la crisis actual es incluso peor que la del periodo especial. Más detalles con Jani González.
Este miércoles se cumplen 32 años de la primera gran protesta antigubernamental ocurrida en Cuba desde 1959. El estallido social fue resultado de semanas de tensión que provocó un acuerdo migratorio entre Washington y La Habana que fijó un mínimo de 20.000 visas anuales y más adelante estableció la ya inexistente política de pies secos, pies mojados.
El 5 de agosto de 1994, cientos de cubanos llegaron al malecón de La Habana con esperanza de abordar embarcaciones para abandonar el país, como fue el caso de este residente capitalino.
Pensándolo en ese momento de cómo podernos ir, ¿no? A través de eso, porque había efervescencia, estaba revuelta La Habana.
Lo que comenzó como un intento de escapar de la isla terminó convirtiéndose en la primera protesta espontánea y multitudinaria contra el régimen cubano.
El pueblo ha venido aquí con su propia cuenta inofensivo, con las manos y con la boca nada más, y lo están repeliendo con cabilla la gente para roca, y la policía está tirando.
Viene ese pueblo enfurecido y ya que venía bajando una cantidad de gente, y entonces nosotros seguimos caminando y protestando libertad, libertad, libertad.
El estallido, conocido como el Maleconazo, fue resultado de una profunda crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética, principal sostén financiero del régimen cubano.
Esa protesta fue grandísima y durísima, por algo parecido a lo que está sucediendo ahora.
La escasez de alimentos, combustible y medicamentos se agravaba cada día, mientras los apagones de más de 12 horas y el colapso del transporte alimentaron el descontento y el deseo de emigrar.
Yo creo que era el principio del fin de esta historia. Pensábamos nosotros, ¿eh?
La respuesta del régimen fue inmediata. Brigadas de respuesta rápida, agentes de la seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria reprimieron la manifestación durante varias horas. Poco después, Fidel Castro llegó personalmente al malecón, mientras las fuerzas oficialistas dispersaban la protesta mediante detenciones y el uso de la fuerza.
Cogían y metían a las mujeres por los pelos, y la metían para dentro de la guagua, acto lo otro, pero era tanta, pero tanta la efervescencia que había.
Tras el estallido social, Fidel Castro anunció que el gobierno no impediría la salida por mar de quienes quisieran abandonar la isla.
Nosotros nos sentiremos en el deber de darle instrucciones a los guardafronteras que no obstaculicen ninguna embarcación que quiera salir de Cuba.
Esta decisión desencadenó la crisis de los balseros de 1994. En pocas semanas, cerca de 35.000 cubanos intentaron llegar a Estados Unidos en embarcaciones improvisadas, una emergencia migratoria que obligó a negociaciones entre La Habana y Washington y dio paso a nuevos acuerdos migratorios entre ambos países.
Tres décadas después, Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas. Para muchos, el maleconazo, más que un recuerdo histórico, es el reflejo de los problemas que continúan sin resolverse. Soy Jani González, Martín Noticias.
Continuamos en este informativo. Vamos a hacer ahora contacto con nuestra colega Yaima Pardo, pues la Asamblea de la Resistencia Cubana inauguró en el Miami-Dade College una nueva sesión de trabajo del Plan de Salvación Nacional, una iniciativa que está buscando fortalecer una hoja de ruta para una futura transición democrática en la isla. Así que Yaima, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, ¿cómo estás? Así mismo, como decías, estamos en el Miami-Dade College, donde aquí atrás vemos que está sesionando con propuestas interesantísimas, expertos de alto nivel y todos pensando en el futuro de Cuba, en la democracia y en la libertad. Aquí tenemos a Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Bienvenido, Orlando. Cuéntenos de este esfuerzo de pensar en esa Cuba libre que se ha hecho hoy.
Bueno, esta es una sesión de trabajo del Plan de Salvación Nacional, que es la hoja de ruta para la democracia de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es un aporte nuestro a la unidad de las fuerzas democráticas, al acuerdo de liberación, al acuerdo por la democracia, y hemos tenido aquí una reunión de trabajo con cubanos exitosos, expertos en diferentes campos, cuyo único objetivo es servir a Cuba, ayudar a los cubanos en la isla a la transición democrática, en la reconstrucción democrática del país. Y hemos estado escuchando esta mañana, ha sido una reunión de trabajo en base al Plan de Salvación Nacional, con propuestas específicas para cada campo, para cada área, para que los cubanos tengamos los instrumentos para poder dar los pasos acertados en una provisionalidad democrática de transición que nos lleve a la recuperación plena de nuestra soberanía.
Áreas muy sensibles para la sociedad cubana, como la educación, la energía, la vivienda, la salud también. Cuéntanos.
La seguridad pública.
La seguridad pública. Estuvo el ex jefe de la policía aquí también mandando un mensaje contundente para los represores en Cuba. Cuéntanos un poco sobre las propuestas.
No, y la propuesta de la recuperación de la agricultura, de la finanza, la interrelación entre el objetivo fundamental, que es el traspaso del poder a una autoridad legítima en Cuba. Ese es el objetivo fundamental. Cómo la finanza, cómo la seguridad pública, todo eso tiene que contribuir a lograr esa autoridad legítima en Cuba, una vez desplazada la dictadura. Y creo que aquí lo que se respira es un amor tan grande por Cuba. Gente que ya ha triunfado, que lo que quieren es ayudar a Cuba a que se levante, a que se recupere, y yo sé que se puede, porque hay tanto cubano talentoso dentro de la isla y tanto cubano talentoso fuera de la isla, que ese es el principal recurso con que cuenta Cuba. Si nos ponemos de acuerdo, como estamos haciendo hoy, para un plan coherente de recuperación, de provisionalidad, de salvación nacional, vamos a lograrlo.
Como representante de la oposición, quería decirle que estuvo también José Daniel Ferrer en la introducción del evento y habló también de que ya estábamos en transición. ¿Qué usted opina de esto, de que el pueblo en las calles de Cuba lo estaba exigiendo?
Me encantó la presentación de José Daniel. Vimos el 24 de julio como el país entero se unió en una gran protesta nacional, y lo que dijo José Daniel, que tiene toda la razón, ya empezó la transición, ya empezó el cambio democrático, ya empezó la liberación, empezó en las calles de Cuba y empezó con esas protestas ciudadanas. Ese es el camino de cambio.
Sobre sus palabras quería reflexionar. Y ya para finalizar, que usted hablaba de que todo esto se estaba haciendo pensando en el pueblo cubano y no para aferrarse al poder desde esta iniciativa de transición. ¿Usted puede un poco hablarle de eso a nuestra audiencia hoy?
Bueno, acabamos de tener a un joven cubanoamericano que vino aquí desde Los Ángeles para participar, un gran triunfador en el mundo de las empresas, que habló cómo tomar Gaesa y que esos recursos que la dictadura le ha robado al pueblo, cómo devolverlo al pueblo de Cuba en función de financiar la transición democrática, la provisionalidad democrática.
¿El futuro de Cuba se ve próspero a partir de este plan de salvación nacional?
Yo creo que el futuro de Cuba se ve libre en base a la voluntad de lucha del pueblo de Cuba y con altas probabilidades de ser próspero en base a las propuestas que están en la mesa y que se han analizado en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias por su trabajo, por todo el esfuerzo que hemos desplegado aquí hoy. Y gracias a ti, Ariane, por hacer este pase con nosotros desde el Miami-Dade College.
Muchísimas gracias también a ustedes allí por tenernos esta información. Yaima Pardo, nuestra reportera, muy buenas tardes. Continuamos ahora con más informaciones. Las autoridades de la prisión de Quibicán en la provincia Mayabeque prohibieron el martes al recién excarcelado Aníbal Palau Jacinto asistir a la visita familiar programada para ver a su compañero de causa Roberto Pérez Fonseca. Ambos son manifestantes del 11 de julio de 2021. Según denunció el propio Palau Jacinto, se presentó al centro penitenciario acompañado por su madre Laida Yirki Jacinto y la madre del preso político Lisset Fonseca.
Llegamos a la prisión, nos pidieron la documentación, todo bien. Cuando llegamos al área del público, el represor mayor Inaudi, creo que está el segundo jefe de unidad de la prisión de Quibicán, se refirió a mí en muy mala forma, diciéndome que a quién yo venía a ver ahí. Yo le expliqué que yo venía a ver a mis hermanos de causa, cosa que no le gustó. Y procedió a llamarme. Es Jacinto, usted no puede estar aquí. Pregunto por qué, me dice que yo había estado preso ya, que supuestamente en el reglamento decía que no podía ir ahí, no podía visitar la prisión. La acción de haber ido ahí, la tomé, la decisión, porque Roberto Pérez Fonseca se lo había preguntado a la Seguridad del Estado, es decir, el oficial que tiene que ver ahí, Tamayo, él le dijo que no había problema, que podía visitarlo. Allí se pusieron un poco calientes las cosas. No podemos quedarnos callados ante todo este tipo de ejemplos de despotismo, de represión. Tuvimos que manifestarnos, como palabras como diciendo represión en Cuba, consignas así, libertad, bajo la dictadura. Lo mismo hicieron Roberto Pérez Fonseca y Maikel y Juan Enrique también se manifestaron de adentro para acá. Fue lo que nos preocupó un poco, la represión del régimen.
Precisamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 356 acciones represivas en Cuba durante el mes de julio y advirtió sobre un recrudecimiento de la vigilancia y los operativos policiales en medio de la crisis que atraviesa el país. El director de estrategias de la organización, Jaxi Cires, asegura que el aumento de la represión se suma al impacto de los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida.
El clima social es verdaderamente irrespirable a la situación de pobreza, de apagones, de hambruna, de escasez de medicina. Hay que sumar la alta presencia policial, la represión, la constante vigilancia contra la gente. Y eso es lo que estamos notando en los datos que estamos publicando y que estamos denunciando hoy, es un aumento de la situación represiva contra activistas, opositores, contra el pueblo, gente común, gente de a pie y contra líderes religiosos.
Según el observatorio, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey concentraron el mayor número de acciones represivas en el mes de julio. La organización también denunció 109 cercos policiales a viviendas de activistas, 78 abusos contra presos políticos y comunes, además de hostigamiento, amenazas, citaciones policiales e interrupciones de las comunicaciones en medio del deterioro de las condiciones de vida en la isla. Y tras permanecer varios días sin servicio eléctrico, los cubanos volvieron a manifestarse en las calles de La Habana y en Santiago de Cuba. Más detalles con Ivette Pacheco.
Vecinos de La Habana Vieja salieron a las calles a protestar tras pasar múltiples horas sin electricidad, marcando este martes otra jornada de descontento en una zona que se ha convertido en el centro de las manifestaciones esta semana. El activista Antonio Fon, desde el lugar, describió lo ocurrido.
Se puso bastante violento, vino mucha policía, hubo una represión brutal, hasta los bomberos vinieron porque le prendieron candela a muchos basureros que hay en esa zona y se puso brutal eso ahí, que hay varios arrestos ahí y allá también en el Museo de la Revolución hubo grandes problemas también. Virgilio de Somalia fue una y allá en Tejadillo y Monserrate.
Por su parte, una residente de la calle Tejadillo confirmó que los vecinos acumulaban 8 días con dificultades para dormir debido a la interrupción del servicio eléctrico. De igual manera, residentes del municipio La Lisa volvieron a manifestarse el martes mediante cacerolazos y el bloqueo de la avenida 51 en las inmediaciones del puente que conecta con Marianao. Se trata de la segunda protesta registrada esta semana en ese punto tras 4 días continuos sin suministro eléctrico, según nos dijo la activista Lucinda González.
Llevamos 4 días sin corriente. Ha habido protesta, ha habido incendio de goma, de basura, tiradera de piedra en el municipio La Lisa.
En Marianao, una persona que solicitó mantener el anonimato informó que varios vecinos se presentaron en la sede del partido municipal tras sumar días sin acceso a luz ni agua potable.
Los que fuimos para el partido fueron 20 y pico de mujeres y hoy 2 hombres más. Ahí nos dieron las explicaciones, todas las mentiras que meten ahí, hasta ahí.
Paralelamente, publicaciones en redes sociales dieron cuenta de hasta 53 horas continuas sin electricidad en el barrio de Santos Suárez. Esas plataformas reportaron además un despliegue de efectivos militares con vestimenta de camuflaje y armas automáticas en la intersección de la calle Tamarindo y la avenida 10 de Octubre, un hecho que hasta el momento Radio Martí no ha podido corroborar. En el oriente del país, usuarios en redes sociales reportaron un cacerolazo en el barrio de Tibolí, en Santiago de Cuba. Una residente de la zona confirmó lo sucedido en conversación con nuestro medio.
Nos pasamos hasta más de 24 horas también, sí, sin corriente. Sí. Por Princesa, Santa Rita fue, que no le habían puesto la corriente, se sentían cazuelas sonando. Este es Padre Pico y Trocha.
De acuerdo con estimaciones de la Unión Eléctrica de Cuba, para este miércoles se prevé un déficit de generación de 2.210 megawatt. Con estas cifras, el sistema solo logrará cubrir el 31% de la demanda nacional, lo que dejará sin servicio al 70% de la población durante el pico de consumo. Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Uno de los temas denunciados en las audiencias sobre Cuba realizadas el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el aumento de casos de feminicidios, sobre todo de mujeres cubanas mayores de edad. Rolando Nápoles entrevistó a la directora del Observatorio de Género Alas Tensas, Ileana Álvarez.
Martín Noticias, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde se ha celebrado una audiencia sobre el tema cubano y específicamente cómo ha impactado, está impactando la crisis en el adulto mayor. Y uno de los temas también presentados en esta audiencia lo hizo Ileana Álvarez, quien es la directora ejecutiva de Alas Tensas. Ileana, ¿cuál es la preocupación que ha presentado aquí Alas Tensas con el tema del impacto de la crisis? ¿En qué sectores específicos dentro de ese adulto mayor?
Bueno, a las tensas estuvo visibilizando la situación de las personas mayores en dos vertientes fundamentales. Uno es cómo las personas mayores son víctimas de una violencia generalizada que empieza precisamente en el hecho de la propia escasez de este estado de policrisis, que genera angustia, temor, mujeres mayores que tienen que estar eligiendo entre comer o tomar un medicamento. Ese es el primer impacto. Alas Tensas visibilizó, a raíz de los informes del Observatorio de Alas Tensas, cómo las personas mayores son víctimas directas de feminicidio, porque muchos de los feminicidios que hemos contabilizado hay mujeres mayores, y que también son víctimas indirectas por el hecho de que la mayoría de las veces son las abuelas las que se quedan a cargo de los hijos de las víctimas de feminicidio o de la violencia de género en sentido general, y entonces son ellas que, además que tienen que cargar con toda la situación que hay en el país, también con los cuidados, en este caso, de los hijos que han quedado huérfanos sin sus madres y muchas veces sin sus padres. Entonces, el Estado no protege a estas mujeres. Visibilizamos esa parte que es bastante angustiosa, es un drama humano enorme, y también visibilizamos las desapariciones de mujeres mayores. Muchas de las personas que hemos contabilizado son adultas mayores o adultos mayores que desgraciadamente a veces terminan en la muerte. Sin embargo, el Estado no tiene herramientas, no tiene mecanismos de protección y de ayuda para los familiares, para que puedan, en esas primeras horas que son tan importantes, que hay una persona desaparecida, poder actuar. Entonces se encuentran desprotegidas, se encuentran en un abandono institucional y estatal tremendo. Visibilizamos esos dos problemas básicamente, entre otras cosas.
Y es algo que seguro que va a aumentar con el agravamiento de la crisis también. Ileana Álvarez, gracias. Directora ejecutiva de Alas Tensas, Martín Noticias, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde el tema Cuba ha estado presente en audiencias en esta sede.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la crisis económica que atraviesa Cuba no responde a un misterio ni a factores externos, sino a la incompetencia del régimen. En un mensaje difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Washington señaló que mientras millones de cubanos enfrentan apagones casi permanentes, escasez de alimentos, falta de medicinas e infraestructuras en deterioro, el conglomerado militar GAESA controla buena parte de la economía de la isla y mantiene una reserva financiera estimada en 18 mil millones de dólares. La administración estadounidense cuestionó por qué esos recursos no se utilizan para atender las necesidades de la población y reiteró que el deterioro económico es resultado del manejo del gobierno cubano. El Departamento de Estado recordó además que en junio impuso sanciones contra Gaesa. En esa ocasión, el secretario de Estado Marco Rubio acusó al conglomerado de desviar recursos hacia la élite gobernante y actividades represivas en lugar de destinarlos al bienestar del pueblo cubano. En otra información, la minería ilegal, la expansión de grupos armados y las denuncias de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas centraron la primera audiencia dedicada a Venezuela durante el 196 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebra en Washington. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que pese a los cambios políticos registrados este año, persisten el control territorial de actores armados y la explotación ilegal de recursos en el sur del país. Más detalles con José Pernalete.
Organizaciones venezolanas e internacionales denunciaron en la sesión de audiencias públicas número 196 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la minería ilegal continúa expandiéndose en el arco minero del Orinoco en Venezuela bajo el control de grupos armados, mientras las comunidades indígenas siguen expuestas a la violencia, contaminación y ausencia de protección estatal. Las denuncias contemplaron a líderes de comunidades indígenas conectados online desde Venezuela. Del mismo modo, se registró la participación de Óscar Murillo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, quien sostuvo que en esa región atraviesan una profunda transformación marcada por la expansión de la minería ilegal, la debilidad institucional y el control ejercido por grupos armados.
Estos grupos han venido imponiendo su ley. Proveen sus servicios básicos y regulan la vida económica y social con amplias zonas del territorio. Desde el 3 de enero de 2026 actúan con mayor cautela y de forma más discreta, lo cual evidencia la falta de claridad de los acuerdos que sostenían sus actividades ilícitas, pero que hoy no están del todo claros ante la recomposición de la élite gobernante en Caracas. Este modelo al que hago referencia se sostiene a través de una extorsión sistemática, conocida localmente como vacunas, impuesta a mineros, comerciantes, agricultores y transportistas. Esta práctica afecta toda la economía de la zona y se extiende a la coacción de comunidades indígenas.
Por su parte, Laura Deep, directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés, aseguró que el arco minero se convirtió en un modo extractivo que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. También señaló que aunque desde el pasado mes de enero se han producido cambios legales y operativos en esa región, la estructura de los grupos armados permanece y la minería ilegal continúa desarrollándose.
Nos preocupa que el arco minero, desde que fue creado en el año 2016, más que un área territorial, realmente es un modelo extractivo, y es un modelo extractivo en donde pues las comunidades indígenas son las más afectadas y no hay ningún procedimiento de consulta previa, libre o informada, ni ninguna medida para la protección de esas comunidades. Luego del 3 de enero han habido una serie de sucesos en lo que tiene que ver con minería, la aprobación de la ley de minas, la reforma de la ley de minas, pero también el otorgamiento de 3 licencias por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por supuesto los hechos violentos del 9 de junio en donde hubo un despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sin que hasta la fecha se conozcan los impactos realmente sobre la población civil.
Laura Deep advirtió que las comunidades indígenas siguen viviendo bajo el control de las organizaciones armadas. Esto fue precisamente ratificado con los testimonios ofrecidos por los representantes de la comunidad indígena Pemón. La audiencia sobre Venezuela abrió la jornada dedicada a ese país en este periodo de sesiones de la CIDH acá en Washington, en la capital de Estados Unidos. Soy José Pernalete para Martín Noticias.
Ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Ya está conmigo Pepe Lacayo. Muy
así
buenas
es.
Tardes, Pepe.
¿Tú crees en cuentos de hadas? Imagínate, esto no va a ocurrir jamás, nunca en la historia del deporte. Dos jóvenes peloteros, ambos cubanoamericanos, nacidos y criados en Miami, fueron a la escuela Gulliver. Uno hace un debut con los Yankees, porque es el prospecto número uno de la organización, se llama George Lombard, de 21 años de edad, y conecta jonrón en su primer juego oficial con los Yankees. También crea una doble matanza de película para acabar con el rally de los Cardenales. Los Yankees terminan ganando el partido 2-0 y George Lombard Jr., o Jorgito, como le decían aquí en Miami, apellido Prado, también como segundo apellido, es el héroe de la película. Y su hermano, al mismo tiempo, de 18 años de edad, conecta jonrón en la sucursal AAA de los Marlins. La misma noche que Jorgito conecta jonrón para darle la victoria a los Yankees, Jacob conecta jonrón para el equipo de los Hammerheads de los Marlins.
Gran felicidad en la familia. Sí.
Tú sabes que esto no se puede escribir en un cuento de hadas y que sea posible.
Bueno, pero es la realidad.
Así
es. La realidad supera la ficción, Pepe.
Bueno, gracias al cubano-americano, los Yankees ganaron 2-0 contra los Cardenales. Weathers lanzó un partido espectacular para los bombarderos del Bronx. Tampa Bay Rays vencieron 9-7. A los Rockies de Colorado en 11 entradas. Hubo dos cubanos en este partido. Yandy Díaz anotó dos carreras gracias a dos hits, un doblete, un boleto, se ponchó dos veces. Está bateando justamente 300 con promedio en base de 373. Esto es impresionante. El otro cubano, Víctor Mesa Jr., se fue de 2-0 con un ponche, está bateando justamente 200. El equipo de los Astros de Houston venció 7-2 a los Azulejos de Toronto. Y una vez más, el tunero Jordan Álvarez con una carrera anotada, un hit, un boleto, está bateando 329, líder absoluto de la liga, con promedio en base de 443, líder absoluto de todo el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia, mira lo que es adquirir a un pelotero en el momento justamente necesario para competir.
Cuéntame.
El venezolano Luis Arráez, en su primer partido oficial con los Phillies de Filadelfia, en sus primeros dos turnos al bate, conecta sencillo, doblete, impulsa dos carreras y le da la victoria a los Phillies 5-0 sobre los Nacionales de Washington. Mientras tanto, Jesús Luzardo, otro venezolano, gana su décimo del año, lanzó 8 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7. Por eso que son los campeones mundiales. No es pura coincidencia. Bueno, el Inter de Miami en acción esta noche en la Copa de la Liga.
Muy bien.
Ya el Inter de Miami se quedó sin la Copa CONCACAF de la Champions, o sea, que es el torneo más importante. Este es un trofeo secundario que se juega todos los años entre los equipos del fútbol profesional de Estados Unidos, la MLS, y los equipos mexicanos. Bueno, esta noche el Inter de Miami, aquí en casa, contra Atlético de San Luis de México. Vamos a ver si ganan este partido. No es el único encuentro interesante. Supuestamente sí, en el partido, en el fin de semana, entró en el minuto 58. Claro, acaba de jugar un mundial, mucho desgaste físico y, como dicen aquí, la estamos cogiendo suave con Leo Messi. Posiblemente entre como suplente en la segunda mitad, pero dicen que sí va a jugar. También esta noche, Los Ángeles Fútbol Club contra Guadalajara, el Toluca contra el Seattle, Nashville contra el León, y anoche también hubo partidos de este torneo continental. Columbus derrotó al Atlas, mientras que Cincinnati venció al Pachuca, y el Juárez 2-1 contra Minnesota United. El Real Salt Lake perdió contra los Tigres. Y al duro y sin guantes esta noche, pelota de grandes ligas también.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Pepe. Como siempre, nosotros nos despedimos. Recuerde usted siempre tener la sintonía a través de las frecuencias de Radio Martí y también en nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860.